Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y como siempre aquí estamos puntuales a nuestra cita. Esto es COPE de la Costa y esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano que cada día te trae esas noticias más cercanas a ti. 21 grados de temperatura, nubes y claros, un día bonito por ahora para disfrutarlo. Luego vemos cómo se nos va planteando el tiempo para las próximas horas, situación circulatoria y demás, pero antes pues lo de siempre, hacemos un repasito en titulares en esta jornada. De hoy. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Recuerda que estamos hasta las 2 y que a la 1 hacemos un pequeño alto en el camino para escuchar también el mediodía a nivel nacional e internacional y nuestros compañeros de COPE Galicia. Y te vamos a hablar de asuntos muy destacados, otros muy relacionados con el calendario también y otros relacionados con la industria, y es lo de siempre, la situación de Alcoa, que todavía nos tiene a todos muy pendientes porque es como un culebrón, es capítulo tras capítulo tras capítulo y parece que nunca se alcanza el desenlace. Ojalá sea un desenlace bueno y un desenlace positivo para todos, que si es positivo para los obreros lo será para la empresa y para toda la Mariña. Pero bueno, todavía lo tenemos ahí en medio. Te vamos contando todo con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. ¿Y cómo está el asunto de Alcoa? Bueno, ya te avanzábamos en el día de ayer que la multinacional americana está dando por hecho prácticamente que todo esto se está encaminando a que la SEPI intervenga. Indica que ha informado de cómo están las condiciones de los compradores, los interesados, cuáles son las condiciones de venta de Alcoa, que básicamente vienen a ser las de septiembre del año pasado, las que en un primer momento pues también habían más o menos gustado, y que habría cuatro empresas que, bueno, pues que están ahí y que están dispuestas para que la SEPI decida. Eso es básicamente como lo pinta Alcoa, ¿no? Como lo pinta la multinacional americana, que tiene que ser la SEPI la que intervenga, que tiene que ser la que decida cuál es el comprador y si tiene que cambiar algún condicionante en esos términos. Es decir, que da por hecho también que la SEPI va a intervenir. Los trabajadores lo piden, la Xunta de Galicia lo solicita, los alcaldes también de la zona o algunos de los alcaldes de la zona también solicitan la intervención de la SEPI y los trabajadores están ahí pendientes de lo que ocurra. El otro día, bueno, ayer tenía que haber tenido lugar la reunión con la ministra de Industria, Maroto, pero finalmente se pospuso y va a ser el próximo viernes, Dios mediante, porque estas cosas a veces luego vuelven a cambiar, pero previsiblemente será el próximo viernes. Y entre tanto, pues estamos pues ahí, esperando, como siempre, esperando. Sobre la situación actual, ya sabemos que el consejero de Economía, Francisco Conde, piensa que la pelota está en el tejado del gobierno, porque aquí de lo que se habla es de la intervención de la SEPI.
O gobierno tenga a oportunidad de dar un paso definitivo no conflicto de Alcoa, demostrar en primer lugar si realmente vaya a desenvolver un papel activo en la búsqueda de una solución real a las demandas de los trabajadores y por lo tanto garantir que se pueda producir o proceso de venta. En segundo lugar, también o gobierno ten que clarificar cal vaya a ser a resposta desde o punto de vista do precio enerxético.
Vamos, que lo tiene todo en su mano. Y luego del precio energético, que ya ves que es un problema y que es cada vez más caro y que también va a afectar a esas industrias que son electrointensivas, con un estatuto que no terminaba de convencerles tampoco tal y como estaba establecido. El que venga detrás y coja también Alcoa, es decir, la fábrica de aluminio de San Ciprián, tendrá que lidiar con ese tema, lo del coste energético, o traerlo solucionado con alguna alternativa. Entre tanto, las empresas que están medianamente interesadas, hay de las cuatro que han presentado su proyecto, hay dos que apenas cambiarían algo de las condiciones y otras dos que quizá algo más. Las empresas son Sidenor, Trafigura, Atlas y también Albans. Cuando nos referimos a Albans, es la sección de aluminio de Liberty House, que fue la primera en aparecer en toda esta historia. De esto nos habla José Antonio Zan, presidente del comité.
Hay dos empresas que digamos que o están muy próximos a no estoy de acuerdo porque los cambios que proponen de lo que pide Alcoa es mínimo, y hay otras dos que habría que negociar un poco el TANSI y esperar a que esté negociado. Y ahora lo que Alcoa está pidiendo pues es que sea la SEPI la que diga si tira con las dos empresas que ya hay casi, vamos, de acuerdo que está cerrado.
Estamos esperando, esperando, esperando y esperando a ver si alguna vez llega la solución para el conflicto de Alcoa. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía, algo que se ha visto solucionado, al menos de forma momentánea y, bueno, para bien, decimos para bien, aunque claro, podría ser mejor, evidentemente, seguro que sí, pero bueno, para empezar, no está mal, es el tema de la pesca recreativa en puertos. Y es que la Xunta de Galicia ha tomado una determinación para establecer un cambio. Desde el 1970 aproximadamente, lo que ponía la norma es que había que multar por pescar en los puertos deportivos, bueno, los puertos, ¿vale? Por pescar en los muelles. El caso es que hay muchos pescadores deportivos que se dedican a esto y de todas las edades y de todos los tamaños, vaya, y es algo muy extendido en todas las zonas donde hay puerto. Finalmente se va a cambiar esa normativa para dejar de multar en el 85% de los puertos autonómicos. Una noticia que es bienvenida por el sector. Por ejemplo, la persona que defendía esto en el Parlamento era el diputado popular José Manuel Balseiro.
Que esta tradición esté dotada ahora de un respaldo normativo es positivo para todas las partes. Para las personas que contan con esta afición, en primero termo, pero también para los propios profesionales que fan uso de los muelles y que verán como en los espacios indicados a pesca no produce interferencia.
Y la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, es la que detalla que se ha tomado esa determinación y que a partir de ahora existe esa posibilidad, aunque previo aviso y con un seguro.
Una resolución por la que se aprueba el levantamiento de la prohibición en determinados enclaves y bajo determinadas condiciones. Esta instrucción irá asociada a un procedimiento en sede de la Xunta de Galicia y será publicada en el DOA próximamente, momento a partir del cual podrá autorizarse la pesca recreativa no profesional en superficie, nunca submarina, a solicitud de los interesados, de forma individual, en determinados espacios en función de la actividad, geometría portuaria y interacción con las actividades. Y siempre dando prioridad a la actividad profesional, seguridad de los usuarios y a las instalaciones y garantizando la no interferencia con el resto de actividades.
Ahí quedaba la manera en que lo señalaba en sede parlamentaria, por lo tanto, bueno, en la Comisión de Pesca y Marisqueo. Por lo tanto, es una buena noticia para esos pescadores recreativos. Últimamente estaban en pie de guerra, ¿eh? Recuerda que además habían salido a la calle a manifestarse y habían reivindicado de forma muy activa y a través de vídeos, en redes, en demás, a través de internet, ese derecho para que no se les multara por realizar una pesca que convive perfectamente con el resto de actividades portuarias y, por supuesto, también sigue siendo sostenible con el medio, con el entorno marino. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, pero también hablaremos de música. Bueno, más bien de la Escuela de Música de Foz. Señalan desde el Partido Popular, en concreto lo señala Juan Rivas, que es muy grave que el alcalde tuviera la dimisión del director de la Escuela de Música de Foz 4 meses sin avisar a nadie encima de la mesa. Esto lo alertan desde el Partido Popular en esta jornada de hoy. Preguntaron en la sesión plenaria sobre este asunto porque fuentes internas les habían alertado de que el problema podría ser mayor y traer más dimisiones. Ya saben que ahí atrás les estábamos contando precisamente que desde la Escuela de Música había miedo a quedarse desamparados porque el director había afirmado que se iba y la persona que le tendría que sustituir también se iba, porque no tienen un contrato que les dé estabilidad a lo largo de todo un año. Pedían un contrato de 12 meses desde el ayuntamiento. Argumentan que según están establecidas las normativas y el organigrama no pueden hacer ese contrato de 12 meses. El caso es que ahora lo que señalan los populares de Foz es que el alcalde lo sabía desde hace ya 4 meses y que es muy grave. Esto lo explica luego escucharemos el concejal Juan Rivas. Y además de estos temas tenemos muchos otros y alguno que te va a tocar la fibra sensible. Y es que, bueno, ya te hemos comentado, ya te lo comentaba en el día de ayer, hay una peregrinación que salió de Éfeso en Turquía, llegó a Zaragoza y ahora está recorriendo toda España con la Virgen en hombros. Es un año muy especial y, bueno, pues consideran que es un momento para que la Virgen nos consuele a todos, que al fin y al cabo es la Virgen Madre, y ayude a todo el mundo a seguir ahí, tirando para adelante y en la lucha, y ellos quieren realizar esta peregrinación. Bueno, una de las ideas, una de las etapas es Santiago de Compostela, donde quieren llegar el día de Santiago, aunque no termina ahí porque pretenden llegar hasta el Cerro de los Ángeles en Madrid, pero están a puntito de llegar aquí. Van a llegar mañana a Ribadeo. Están por la zona de Asturias, por el occidente asturiano. En este momento van muy contentos, alegres, están encontrando mucho cariño y recibimiento según van atravesando todas esas tierras españolas. Y mañana pasarán desde Figueras hasta Ribadeo en un barquito. Bueno, pues aquí, desde el Club de Actividades Subacuáticas y Apancha, les van a recibir con una virgen que ellos también tienen, que custodian, que cada año sacan por el Día del Carmen y que ya está arriba, ya está preparada y limpia. Y van a hermanar la Virgen de aquí, en el muelle de Porcillán, con la Virgen que viene de peregrinación. Va a ser mañana, sobre las 6:30 de la tarde, y va a ser entrañable y bonito. Y hoy también te lo vamos a contar, porque estará por aquí con nosotros el presidente del Club de Actividades Subacuáticas y Apancha, que es Chema Sanjurjo. Y esto es algo de lo que te contamos hoy, aunque tenemos mucho más, te invitamos a que te quedes como siempre hasta las 2 de la tarde. Recuerda ese altito en el camino que hacemos a la 1 del mediodía y que las sintonías, el dial donde tienes la información más amplia, eso que se denomina COPE Más, es el 88.8 de la FM y en la zona de Viveirol 99.7. Y que los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También tendremos que mirar el pronóstico meteorológico a ver cómo se plantea la tarde y las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En la tarde de ayer nos cayeron algunas gotitas en algunos puntos, en otras un chubasco así de repente, pues esta tarde va a ser más o menos similar. Según Meteo Galicia, tendremos nubes y claros, pero algún chubasco. Luego lo de la intensidad ya lo cataremos. Con viento moderado del noroeste. Por la noche cielos cubiertos y mañana tendremos nubes y claros prácticamente a lo largo de la jornada, con vientos débiles. En principio, para mañana también nos dan tiempo seco. Quizá un poquito más cubierto a primera hora, pero luego ya irá un poquito despejando. Mañana las temperaturas, 12 grados de mínima, 19 grados de máxima. La lluvia, Meteo Galicia la da para esta tarde, aunque en principio habla de algún chubasco. Luego vamos viendo. Ahora hay 21 grados de temperatura en Ribadeo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y la circulación.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema, están libres las carreteras y despejadas, tanto en la Mariña como en el Occidente, como en la Autovía del Cantábrico y el Alto do Fiouco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Echamos una ojeada al calendario para saber en qué día andamos de la mano de Baruc Domínguez.
San Fermín fue un misionero cristiano, primer obispo de Amiens, cuya iglesia mandó construir, y también es considerado por tradición oral primer obispo de Pamplona, aunque no hay constancia documental sobre ello, e incluso se cuestiona si existió. Aún así, hoy allí lo celebran de esta manera. ¡Feliz 7 de julio!
¡Pamplonese! ¡Viva San Fermín!
Esta canción tenía que sonar en este día de hoy. No hay San Fermines, evidentemente, pero se pone la piel de gallina solo con escucharla y pensarlo. El año que viene, seguro que se pueden recuperar los San Fermines y esa canción, que es un himno del 7 de julio. En fin, algo harán los pamploneses o los pamplonicas a la hora de festejar este día, a su modo y hasta donde se puede. El que viene, seguro que lo abordan. 15 minutos para la una del mediodía. Enseguida te cuento.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahora te vamos a contar una historia muy bonita que va a tener lugar mañana mismo en Ribadeo, este jueves. Se trata de una historia en la que, bueno, ya te había adelantado algo en la jornada de ayer. La Virgen María va a venir a través de la ría, montada en un barquito desde Figueras hasta el puerto de Ribadeo, dentro de esa peregrinación que están organizando como Madre Ven, que así se llama. Salían de Éfeso, llegaban a Zaragoza en avión y luego desde allí todo esto andando. Es un buen número de personas que participan en esta peregrinación. Y la recepción en Ribadeo va a ser muy bonita. Va a ser una recepción muy emotiva y se van a encargar de ella las personas del Club de Actividades Subacuáticas Silla Pancha. Tenemos con nosotros a su presidente, que es Chema Sanjurjo. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer algo bonito para recibir a la Virgen, con esa Virgen que tenéis vosotros también, digamos, como patrona, ¿no? Y que normalmente la tenemos sumergida en el mar.
Así es, precisamente estos días atrás procedimos a subirla, porque bueno, si todos los años le damos un acondicionamiento, puesto que en la zona donde se encuentra, pues bueno, trabaja bastante el mar, aunque está en el interior de una embarcación hundida, pero bueno, siempre le damos un tratamiento para tenerla en perfectas condiciones, y más para este día, que para nosotros es una celebración que, bueno, muy emotiva. Estábamos acondicionándola en el puerto, limpiándola y bueno, haciéndole unos pequeños arreglos, y una persona se acercó a nosotros, bueno, porque le llamó la atención esa imagen, porque creyó, bueno, es que creí que la habían encontrado ustedes en el fondo del mar, y no, bueno, desconocía que nosotros teníamos o hacíamos este acto todos los años. Y a raíz de esto, bueno, pues esa persona me dijo de que este acto, esta Virgen Ben, que venía de, creo que de Turquía, pues llegaría en breve a, bueno, al puerto de Figueras para pasar, bueno, creo que vienen haciendo el camino norte, que pasaría desde Figueras a Ribadeo. Entonces, bueno, yo le conté más o menos nuestra historia de la Virgen que teníamos sumergida, aparte la que tenemos en el muelle, que dedicamos a los hombres y mujeres que entregaron, bueno, y que tuvieron alguna participación en la vida del mar, ¿no? Efectivamente, yo el otro día, que cuando me, bueno, quedábamos en que hablaríamos, y me llamaron por teléfono, que efectivamente, y cuál es mi sorpresa, que en mi parroquia en Oviedo, pues había estado, le habían hecho un homenaje la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, y la subieron hasta la catedral de Oviedo. Entonces, bueno, ya empezamos a hablar con el responsable de todo este movimiento, y efectivamente quedamos con él en que sí, que bueno, nosotros nos vamos a encargar de que cuando llegue al puerto de Figueras, varias embarcaciones, tanto del club de buceo como las que disponemos, como bueno, nos pusimos en contacto con el Club de Vela de Castropol, y efectivamente también nos van a acompañar posiblemente embarcaciones del Club Náutico, y algún participante más pues se apunten a esta obra, que creo que llamará la atención, más que nada porque hermanaremos, o así habíamos quedado, hermanaremos nuestra imagen, que la que tenemos en el puerto de Ribadeo, la hermanaremos con ellos.
Seguro que va a ser muy emotivo, porque además esas personas que están participando en la peregrinación de Madre Ben ya están sintiéndolo muy a flor de piel, es muy especial para todos ellos, y esa recepción es que va a ser muy bonita. Y supongo que para vosotros el hermanamiento con ella y con esa peregrinación es fantástico, o sea que va a ser muy sentido, ¿no? ¿A qué hora va a ser esto, más o menos? Y cuéntanos, bueno, evidentemente siempre, ya sabemos que está el coronavirus y que tenemos que tener mucho cuidado, lo decimos para todos los oyentes, que vayan, bueno, pues con mascarilla, respeten la distancia y demás, pero algo queremos ver, ¿no? ¿A qué hora más o menos estamos por ahí?
Según vamos contactando con ellos, porque bueno, me van dando la información del itinerario, dónde se encuentra y todo eso, aproximadamente llegaría a Figueras, al puerto de Figueras, sobre las 5 de la tarde. Nosotros nos situaremos fuera del puerto para no interrumpir la navegación, de creo que viene en una lancha de pasajes. Entonces la esperaremos fuera del puerto para su recepción y la acompañaríamos hacia el puerto de Ribadeo. el puerto de Ribadeo, trataremos de adelantarnos un poquitín con las embarcaciones para poder recibirla y bueno, colocarla junto a la imagen que tenemos en, allí en el puerto y bueno, y hacer este acto que creo que ellos no contaban, porque de hecho me decía que van, que parece un milagro, porque van sucediendo cosas que ellos no contaban, los recibimientos que están obteniendo y bueno, y todo este acto que no contaban con él y bueno, creo que es muy bonito, será muy bonito.
Será muy bonito, buen seguro. Luego la pretensión de ellos, tal y como nos han comentado, pues es subirla, va a pie, bueno, va en andas y demás con la gente hasta la iglesia de Santa María del Campo, que allí realizarán una serie de actividades eucarísticas, una misa, un rosario y demás. Pues esto es muy bonito y muy entrañable y seguro que va a ser muy emotivo para vosotros por el significado que tiene evidentemente vuestra Virgen, ¿no? Pero luego tenemos ya muy pronto una festividad que es muy significativa también por vuestra Virgen y por los marineros. Yo sé que cada año, de cara al día 16, hacéis siempre algo, ¿no? Con vuestra imagen, y este año parece que tenéis algo preparado. Supongo que no está todo fraguado todavía, pero nos puedes dar un adelanto, ¿no?
Bueno, todos los años, efectivamente, todos los años dedicamos este Día del Mar, el Día de nuestra Patrona, a personas que tuvieron relevancia, el año pasado concretamente, personas que tuvieron relevancia, marineros, rederas, bueno, siempre dedicamos a algún grupo de gente así. Este año pasado, concretamente, lo dedicamos a todos aquellos fallecidos por esta pandemia, por COVID-19. Y bueno, teníamos pensado pues hacerlo una persona que para nosotros fue muy entrañable, porque muchos buceamos con él, aprendimos con él, que fue Manuel Puerta de Luarca. Entonces, claro, ante el suceso que tuvo lugar en Tenerife de estas nenas, Ana y Olivia, pues vamos a dedicarlo, pensamos que sería mejor dedicarlo a ellas y a todos los niños que sufren algún tipo de, que son objeto de maltrato, de racismo, objeto de en general, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que vamos a dedicarlo solamente a todos estos, a todos los críos. El acto será en el puerto. También vamos a pasar, en vez del 16 al 17, puesto que hay muchos críos que se encuentran, y crías, que se encuentran de vacaciones en campamentos, en lugares fuera de Ribadeo. Entonces vamos a hacerlo el sábado. Bueno, pues tendremos, creo que la actuación, la gran, porque yo los vi en el ensayo en el teatro y bueno, me emocioné totalmente, ¿no? Cantarán dos o tres actuaciones tendrán allí en el puerto, y después nosotros procederemos, posiblemente, bueno, vamos a jugar con la marea, posiblemente a la inmersión de la santa, y nos pidieron que bajáramos unos ramos de flores concretamente para este suceso de Tenerife. Entonces vamos a hacer la bajada de la Virgen y la inmersión de esos ramos de flores que nos dieron algún otro colectivo para depositar ante la imagen en el barco donde se encuentra ella.
Pues otro de los actos emotivos que vais a organizar, y además en el Día del Carmen, que es precisamente el día de todas las gentes del mar, y con recordando ese suceso tan terrible que acabó con las vidas de estas nenas de Tenerife, por supuesto. Bueno, como veo que aún algo seguro que terminará de organizarse de aquí a la llegada del 17, pues ya más adelante volvemos a hablar contigo, si te parece, y nos lo das todo ya detallado, con horarios y demás, para que podamos estar ahí.
Con mucho gusto estaré aquí con vosotros estos días tan emotivos para nosotros.
Muchas gracias por participar con nosotros y muchas gracias a todos los que formáis parte del club. Que tengáis muy buena suerte.
Gracias a vosotros por acordaros de nosotros en estos días.
Ya lo ves, es algo, un adelanto que nos hace aquí Chema sobre lo que será el Día del Carmen. Lo pasan al 17, pero será igualmente emotivo. Mañana una de las citas y el próximo día 17 otra de esas citas relacionadas también con la imagen de la Virgen. Seguimos con otros temas que también marcan la actualidad. Desde el colectivo Por Nuestro Faro celebran que la Asociación Ecologistas en Acción haya llevado el caso de Isla Pancha a la Fiscalía. Te recuerdo que desde la Asociación llevaron ante la Fiscalía el hecho de que no estuviera en orden el análisis del impacto ambiental necesario para esos apartamentos que están en la Isla Pancha y, bueno, luego las otras obras que se fueron derivando, como el proyecto de cafetería y demás. Algo que se toma como una buena noticia por parte de este colectivo, porque consideran que igual todavía la gente no entendía cuál era el problema. E insiste nuevamente Evaristo Lombardero en que el ayuntamiento ha hecho oídos sordos a todo este asunto y debería haber tomado alguna posición en esto, una posición más coercitiva, más de intentar solventar ese tipo de problema, no otorgar en un momento dado las licencias pertinentes. Escuchamos al portavoz del grupo Por Nuestro Faro.
Es muy interesante porque la gente seguramente no está muy informada de todo o que son estas cousas, é dicir, Ecologistas en Acción e hoxe en día con Greenpeace e alguna máis, pois son as dúas ou tres asociacións ecologistas máis potentes que hai en España, máis que teñen relacións moi potentes tamén moi fortes no estranxeiro, non? Están moi consideradas, quero dicir que isto xa non é un movimento, pois, de fin, as persoas que se xuntaron e máis ou menos motivadas por alguna afición ecologista, ¿no? Estos son movimentos muy sólidos, ¿no? Con una implantación de un peso internacional muy fuerte, que tienen equipos de asesores, es decir, que no collen, no es gente que se mueva por salir en un periódico así, en cualquier momento, ¿no? Hacerse una foto y tal, ah, aquí están los ecologistas, no. Es gente profesional, realmente, ¿no? Comprometida. Entón, claro, eles, cando nos puxemos en contacto con eles, que a primeira vez xa foi hai tempo, pero tiñan moi pouca implantación en Galicia, non tiñan estrutura. Despois de uns meses, xa no outono de 2020, xa con unha estrutura máis organizada, con máis peso e tal, pues, volvemos a entrar en contacto con eles, entón, bueno, o primeiro que che piden, lógicamente, é que lles mandes toda a documentación. Non se dan un sí así a primeira de cambio, a ver se me entendes. Entón, claro, mandámoslles toda a documentación, de ali a dúas ou tres semanas, pois, dixeron, oi, pois, isto parece nos importante e tal, iniciaron unha serie de trámites e agora, pois, levan o tema á Fiscalía. Con que argumentación? Bueno, con argumentación non tan sólida, tan clara tan rotunda, xa, desde que plantexou o Defensor del Pueblo o día 16 de febrero de 2017, insistindo en que o apartado 7, o artigo 7, apartado 2, da Lei de Evaluación Ambiental de 2013, di rotundamente que este tipo de proxectos tenen que ter un estudio de impacto ambiental como mínimo, estudio simplificado, pois claro, Ecologistas en Acción anunciou o estudio do tema, viu no clarísimo, e levou unha adiante, levou unha fiscalía. Entón, claro, para nós, pois é un apoio máis, é un punto de clarificación máis, non? Eu penso que xa pasou bastante tempo, xa hai bastantes evidencias para que o Concello de Ribadeo empece a tomar en consideración todas estas opinións.
Pues son las declaraciones de Evaristo Lombardero, portavoz del grupo Por Nuestro Faro, sobre esa intervención de Ecologistas en Acción que lleva también el caso de Isla Pancha a la Fiscalía. Y estamos llegando a la una del mediodía. Antes te doy algún adelanto de lo que están contando en el comité clínico de la Xunta de Galicia, porque las cosas van a cambiar un poquito, bueno, cambiar para controlar. ¿Qué ocurre? Pues mira, que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que sí, que va a seguir el ocio nocturno abierto, pero con la obligación de PCR en los municipios de nivel alto. Así lo ha dicho, lo ha avanzado esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia. Ahora se obligará a realizar test PCR. Será gratis en las autocovid a las personas que quieran acudir a algún local de las ciudades con nivel alto de restricciones, y este test tiene que ser 48 horas antes. Es una de esas medidas que se ha aprobado por parte del comité clínico. Por cierto, van a pedir a los ayuntamientos que precinten playas y parques en horario nocturno para evitar los botellones. Esto va a ser complicado. Precintar los parques no tanto, pero precintar las playas a lo mejor va a ser un poquito más complicado, porque en un momento dado esos precintos la gente se los salta. Y luego se va a exigir certificado de vacunación o PCR, como te decía, para acceder al ocio nocturno en municipios de nivel medio también. Así que está claro que quiera salir a tomarse una copa va a tener que vacunarse, más o menos. Y está claro que a la gente le gusta salir y le gusta ir a la hostelería. Es una de las medidas que salen del comité clínico de hoy. Este era el mensaje final de Julio García Comesaña, que es el conselleiro de Sanidad. Luego vamos a escuchar los anteriores, pero este es el final final, porque agradece la comprensión de todos, el esfuerzo de la ciudadanía y la comprensión que van a tener los jóvenes con lo que viene a partir de ahora.
Agradecer el esfuerzo también de la población galega, que mayoritariamente está cumpliendo las normas y siguiendo todo que el comité clínico propone y asunta dispón. Bueno, pues por supuesto agradecer de antemán a todos esos xoves que van a entender perfectamente esta nova fotografía, que van a acudir aos cribados masivos ou van a dirixirse voluntariamente ao sector, que vai a entender estas medidas, e sobre todo os concellos que van a seguir colaborando en que esta situación preocupante que se dá especialmente nas noites de ocio descontrolado pois se vaya pouco a pouco revertindo. Moitas gracias.
Él ya ha agradecido de antemano el hecho de que los jóvenes vayan a participar en los cribados que se van a organizar ahora de forma masiva dirigidas a ellos. Porque claro, también son conscientes de que a lo mejor, bueno, pues faltan a los cribados y demás, y ya de entrada agradecen que vayan. El escenario cambia porque se van a pedir PCRs y si no, certificados de vacunación para ser usuarios de la ocio nocturno, es decir, para salir a tomar algo o a bailar y demás. Se va a permitir el ocio nocturno en los niveles de restricciones medio, pero porque han detectado, bueno, yo creo que esto ya se había detectado antes, pero en fin, que no se está dando los locales el contagio, sino fuera, en esas aglomeraciones de personas, cuando se juntan o se van a hacer los botellones y demás. Y además también el comité clínico ha señalado pues que se van a realizar todos esos cribados para los jóvenes, pero intentando atraerlos, los van a poner más a mano. Además de llamarles, van a poner cribados ahí de una forma muy accesible para que las personas jóvenes, que a lo mejor tienen una agenda más apretada, más rápida, más que tienen una vida más activa, que lo tengan a mano y que sea fácil. Vamos a escuchar algunas de estas medidas a lo largo de estos próximos minutos. Una de ellas, el por qué sí se mantiene el ocio nocturno y el por qué también se va a dar acceso de ocio nocturno a esos niveles de protección media, puesto que paralelamente se están detectando más casos de COVID. Aquí está la explicación del conselleiro.
Crecementos de casos nos concellos sin que a área sanitaria vese a comprometida, insisto, de momento, nin a súa capacidade en críticos, nin a súa capacidade de hospitalización. Eso lévanos a modular, como decíamos antes, aos límites e as restriccións en función desta evidencia tamén, ¿no? Por lo tanto, onte propúsose que os concellos de nivel medio, que anteriormente si tiñan esa implicación de peche do ocio nocturno, pois tendo en conta, por unha banda, esa aposta polo ocio seguro, despois desa experiencia piloto que se fixo hai semanas, onde se comprobou que o ocio nocturno é fácil respetar o uso da mascarilla, o uso das distancias, o control dos aforos, incluso o uso de medidores de CO2, pois require neste caso unha oportunidade frente a unha cousa que temos claro que non queremos, que é o ocio non seguro, descontrolado, utilizando ferramentas prohibidas como o botellón nas rúas. De aí que apostasese polo ocio seguro e con ese matiz novo, novedoso, de solicitar ou ben estar vacinado ou ben ter unha prova diagnóstica de infección aguda, pois poida manter esa apertura. Vostede preguntaba quen vai a facer o seguimento deso, pois obviamente o persoal de ocio nocturno, que por outra banda en moitos casos xa estaba acostumado. Nese sentido, a experiencia piloto de hai unhas semanas vinos moi ben para ver un pouco como hai que facelo, como se debe facer, non? En Galicia, o sistema que temos de probas diagnósticas permite obter a través dun SMS donde figura o CIP do paciente o resultado, neste caso negativo, porque entendo que un positivo non vai a ir a entrar ao local de ocio nocturno. Por lo tanto, podemos facer nesa experiencia piloto que o cidadán galego leva consigo a tarxeta sanitaria onde se pode ver o CIP, eleva o SMS e calquera na entrada pode comprobar que ese cidadano, ese CIP, ten un resultado negativo das últimas 48 horas, non? Quer decir que entre comillas doado facer ese seguimento. Evidentemente, se alguén ven con unha prova diagnóstica de outro tipo, pois terá que aportar a documentación correspondente e a persona encargada na entrada o comprobará. Hai locales onde se ven comprobando a edade, por exemplo, isto, bueno, unha pequena complicación adicional, pero estou seguro que o sector o vai a recibir ben, porque a alternativa nos concellos de nivel medio era o peche. Respecto al grupo de 60-69...
Pues ahí estaba. El concello de nivel medio a partir de ahora podrá abrir el ocio nocturno. Sí, es más carga para las personas que están trabajando en esos locales de hostelería, pero es o controlar o no abrir, al fin y al cabo, porque van a ser ellas, las personas de los establecimientos de ocio nocturno, los que le tengan que pedir a la gente esos datos que estaba detallando ahora mismo el conselleiro. Sin embargo, les dan la oportunidad de abrir una cosa por la otra. Seguimos escuchando cómo explicaba esas, esas conclusiones a las que han llegado relacionadas con ese ocio nocturno.
Ben, respecto ao ocio nocturno, bueno, nos estamos dicindo agora, o ocio nocturno que non queremos é o ocio do botellón, que, volvo a insistir, está prohibido, pero por desgracia está a dar, e ese é o ocio que non queremos. Frente ás ferramentas que temos agora mesmo en riba da mesa, recordo que o ocio nocturno pechouse no seu momento por unha declaración de accións coordinadas do Ministerio para toda España, creo que recordar que o 20 de agosto do ano pasado, e foi unha declaración de accións coordinadas tamén máis recente a que o abriu en unha serie de condicións. Galicia optou por unha liña de prudencia dentro da franxa que permitía esa apertura, pois quedouse nun punto prudente, non, por decir algún xeito. E así vemos trabalhando. Podemos facer esa prueba piloto semanas antes, que, repito, nos deu información importante. Recordo que monitorizamos os niveles de CO2 durante a prueba piloto, ou desenvolvemos a pedía previa, non? Como requisito, que tamén nos deu información que agora pues, é útil, como decíamos antes, non? Por tanto, a aposta de Galicia por un ocio nocturno seguro frente a ocio non seguro.
Pues ahí queda, es un ocio nocturno seguro frente a uno no seguro, y van a incrementar los cribados para la gente joven, sobre todo para dirigido a la gente que ande pues hasta los 35 años aproximadamente, según han destacado, de 18 a 35 años, que son pues la población más joven a la que todavía no han dirigido la vacunación y que también salen, claro, evidentemente.
No somos de lo habitual, igual que en la vacunación, un envío dunha mensaxe á población dicindolle que ten unha cita nun determinado punto, nunha determinada hora. Creemos que, á vista dos resultados que estamos obtendo de aderencia a estes sistemas de chamamento, pois temos que mudar lixeiramente, especialmente na franxa de edade a que estamos falando agora, pois hai dúas liñas. Primeiro, aumentar o número de persoas ás que se envía a mensaxe de citación previa. Creemos que este é unha mensaxe importante que ten que seguir funcionando, por lo tanto, vamos a aumentar o número de persoas as que se lle envía, pero tamén creemos que ten que ser algo flexible e que se alguén quer acercarse e ter unha cita, pode telo. Como decíamos, estamos traballando cosas sanitarias para que isto se sea operativo a partir de o máis rápido posible, si pode ser mañán, pois esa mañán mesmo xa, e que teñamos un sistema de que calquer ciudadano chegue. E a idea é centralo nestas franxas de edade. Repito, nas oficinas de farmacia isto xa funciona. Eu vou a oficina de farmacia, pido unha prova e me fan no momento, non? Bueno, collo o tubo no momento e entrego o día seguinte pola mañán. A idea é insistir nesta liña.
La idea es insistir en esa línea y que esté cerca de los jóvenes, accesible a ellos, que sea rápido, que no les genere molestias añadidas y también, claro, que haya adherencia, que quieran, que se presten a realizarse esos cribados. En fin, pues esto es lo que han comentado, parte de lo que han comentado en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. También ha hablado de la adherencia de las gentes de 30 y de 40 años a la vacunación.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas. Las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
¿Ya tienes el listado de los libros de texto para el próximo curso escolar? Pues ya puedes hacer tus encargos en Folder Papelería en Ribadeo. Además, si nos haces tu pedido de libros, nosotros te hacemos un 10% de descuento en todo el material escolar que tu hijo precise. Además, en Folder Papelería respetamos los precios de los libros que marcan los colegios. Y si no puedes venir a recogerlos, nosotros te los enviamos a tu domicilio y los pagas contra reembolso. Aceptamos los vales de la Xunta. Con Folder Papelería todo son ventajas. Estamos en Avenida de Galicia 1, Ribadeo. Pásate o llama al 644 55 88 55 y haznos tu pedido.
Últimas prazas no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo para o curso de fabricación de embarcacións de fibra.
En colaboración con Astilleros Gondán para formar futuros traballadores da empresa Astilleros de Leo, onde o alumnado do curso farás prácticas.
O prazo de inscripción remata o 16 de xullo. Infórmate canto antes no Porta da Auga de Ribadeo. Teléfono 982 12 88 94.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. Estábamos hablando de la adherencia y vamos a contarte la adherencia de las gentes de 30 a 40 años, que son las que, bueno, prácticamente han terminado con la franja de edad de los 40 a los 49, según explican. Están con las segundas dosis terminando y están llamando a los de 30 a 39. Y no está mal la adherencia a la vacunación. Esto lo explica Carmen Durán, que es la directora general de Asistencia Sanitaria, Salud Pública.
En este momento, que ya teóricamente hemos terminado de llamar a este grupo de 40 a 49, con independencia de que luego, como bien saben, somos muy insistentes y seguimos intentando hacer rellamadas para captar el mayor número posible. Como les decía, ya hemos teóricamente hemos acabado de llamar, tenemos el 85,3% de la población entre 40 y 49 vacunada, lo que nos orienta hacia la adherencia, ¿no? Hacia el porcentaje de personas que acude cuando recibe un SMS a vacunarse, que oscila entre el 80 y el 85% en este tramo de edad. También hay que decir que, a pesar de que no son esos 95 o el 100% como teníamos en los mayores de 80, Galicia tiene un 85,3% de la población entre 40 y 49 vacunada frente a un 73,9% de la media de España. Es decir, estamos bastante mejor, ¿no?, que esta media. Y en lo que respecta al grupo de 30 a 39, ha bajado un poco más el porcentaje de personas que acuden y estamos hablando de un 75 a un 78%. En el poco tiempo que llevamos con este tramo de edad, y también es variable en función del área sanitaria y de los días, pero nos estamos manejando 75-78%.
Un poquito más bajo entonces en las personas de 30 a 39 años de edad en cuanto a la adherencia a la vacunación, es decir, los que dicen sí, van y se vacunan, y no los que no están vacunándose. Esos son los datos que nos han dado en esta jornada de hoy. Ya sabes, una de esas exigencias que vamos a tener a partir de ahora será certificado de vacunación o PCR para acceder al ocio nocturno en los niveles, en los municipios de nivel medio. Pero se les abre la mano a esos municipios, los de nivel medio, para que puedan tener ocio nocturno, porque según insistía Comesaña, el consejero de Sanidad, ellos quieren el ocio nocturno de los locales, el que está contrastado y en el que hay personas controlando. Lo que no quieren es el de los botellones.
O que todos temos identificado como asociado a incremento dos casos, claramente non é ocio nocturno nas condicións que estamos a ter. Entre outras cousas, porque ocio nocturno en Galicia abriu o pasado día 1. Por lo tanto, asociar este incremento da situación a ocio nocturno non é correcto, non? Nos, o que si asociamos, queda máis que probado, pois son a esas concentracións de persoas non mantendo a distancia nin uso de mascarilla e bebendo na rúa, algo que dicimos non se pode facer, esas celebracións masivas, incluso con viaxes a outras comunidades autónomas, non? Entonces, bueno, o que está asociado ao incremento é claramente isto. Nos o que facemos é poñer encima da mesa hoxe medidas que esperemos que sexan efectivas, poñese con esa intención, para atallar o orixe do problema, que son esas concentracións non permitidas de persoas. Repito, ocio nocturno non pode estar de momento. Outra cousa que no futuro teñamos probas, pero de momento en Galicia non pode estar nin está detrás dese incremento. Por lo tanto, tamén sería curioso que o resultado dos botellóns levara o peche do ocio nocturno, que sería alternativa. Si o incremento de casos nun concello o coloca en nivel medio e a consecuencia é pechar ocio nocturno, a situación sería que o botellón provoca o peche do ocio nocturno. Eso sería a lectura que faría calquera. Nos non queremos eso. Nos queremos que o botellón peche o botellón. E por eso se toman as medidas que se están a tomar hoxe, de pechar esas zonas donde todo o mundo sabe que se concentran os xoves sin manter distancia, bebendo na rúa e sin usar mascarilla. Esas son as medidas de hoxe.
Ahí tenemos, esas son las medidas de hoy. El ocio nocturno pervive, e incluso se posibilita en los ayuntamientos de nivel medio, los jóvenes llamados a cribados masivos que van a estar accesibles para todos ellos, y además se les va a pedir PCR o certificados de vacunación a la hora de acceder al ocio nocturno en esos niveles medio, en principio, a los que se permite el ocio nocturno. Esperan que la gente colabore y acuda a los cribados. Y esta es más o menos como está la situación en La Mariña. Seguimos en una tónica moderada, digamos, pero bueno, se va notando una ligera incidencia mayor. Todavía es una incidencia mayor así generalizada en los ayuntamientos. Por ahora todos están con menos de 9 casos. El concello que llama un poquito más la atención en cuanto a incidencia en estos momentos es Lourenzá. Tienen una incidencia acumulada a 7 días entre 125 y 250 casos. Esa incidencia a 14 días era de entre 150 y 250 casos. Ya saben ustedes que ahí, cuando uno sobrepasa estas cifras o se va de los 50 para arriba, es cuando puede tener algún problema. Algún problema nos referimos a que desde el comité clínico decidan tomar alguna medida un poquito más restrictiva. Pero en principio La Mariña se va manteniendo. Eso sí, hay una persona en el hospital La Mariña hospitalizada ya con coronavirus. Llevábamos bastantes días con cero personas con COVID en La Mariña y ahora hay una persona que es positiva en COVID que está en el hospital, pero bueno, está en planta, no en la UCI. A ver cómo vamos evolucionando. 37 minutos pasan de la una, cambiamos de tema.
Rebaixas, rebaixas, rebaixas. Todo o que precisas para este verán, agárdate no Centro Comercial Aberto de Foz. Rebaixas, rebaixas e máis rebaixas no CCA de Foz. É unha mensaxe de Afia Foz CCA que vos desexa un feliz verán.
Vamos a pescar a los puertos porque a partir de ahora se va a poder. A la Xunta de Galicia ha introducido un cambio en la normativa actual, que es una normativa que ya data desde hace bastantes años, pero que impedía a la gente pescar a los puertos deportivos bajo pena de multa. Es cierto que en algunos lugares igual se multaba, en otros menos o en otros no, pero ahí estaba esa normativa y ahora se ha variado. Hace unas semanas los pescadores recreativos se alzaron en pie de guerra para protestar ante esa normativa. Y se manifestaron, salieron a la calle, se movieron mucho en redes. Algo han conseguido. Esto es lo que se ha conseguido y que detalla la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, en sede parlamentaria.
La pesca recreativa forma parte de la tradición de las villas marineras de Galicia y es una práctica con gran número de aficionados en nuestra comunidad. En 2020 se despidieron algo más de 72.000 licencias de pesca. Como supongo conocerá, la práctica de la pesca de recreo en los muelles está prohibida por la legislación estatal desde 1972 y también en la normativa económica por cuestiones que atañen a la seguridad y operativa portuaria. Conscientes de todo ello y ante la demanda social constatada en defensa de esta práctica, Puertos de Galicia lleva meses trabajando en una modificación normativa que permita integrar esta práctica en los muelles siempre con garantías de seguridad y primando la actividad puramente portuaria. Procurando levantar la prohibición en determinadas instalaciones portuarias, hemos mantenido diversas reuniones con representantes del sector de la pesca recreativa y deportiva. Como resultado de este trabajo, el ente público ha redactado una resolución por la que se aprueba el levantamiento de la prohibición en determinados enclaves y bajo determinadas condiciones. Esta instrucción irá asociada a un procedimiento en sede de la Xunta de Galicia y será publicada en el DOA próximamente, momento a partir del cual podrá autorizarse la pesca recreativa no profesional en superficie, nunca submarina, a solicitud de los interesados, de forma individual, en determinados espacios en función de la actividad, geometría portuaria y interacción con las actividades. Y siempre dando prioridad a la actividad profesional, seguridad de los usuarios y a las instalaciones y garantizando la no interferencia con el resto de actividades. Con la entrada en vigor de esta resolución, que prevemos pueda ser en las próximas semanas, se levantará la prohibición vigente a día de hoy mediante solicitud expresa de los interesados, permitiendo la práctica de la pesca recreativa condicionada en 106 de los 122 puertos autonómicos, lo que supone un 87% del sistema portuario gestionado por la Xunta de Galicia.
Y la propia presidenta de Puertos señala cuáles son los puertos en los que se permite la pesca deportiva dentro de esta zona.
En la cornisa norte se permitirá la pesca en Ribadeo, Rinlo, Foz, Nois, Burela, San Cibrao, Morás, Portocelo, Celeiro, Viveiro, Obicedo, Obarqueiro, Bares, Mañón, Espasante, Ortigueira, Cariño y Cedeira. Esta categorización es fruto del análisis pormenorizado de las instalaciones, así como del debate y trabajo coordinado con distintos representantes del sector de la pesca recreativa y profesionales portuarios. Entre los requisitos figurarán la inscripción en la sede electrónica de la Xunta, la obligatoriedad de formalizar un seguro de responsabilidad civil, estar en posesión de licencia de pesca y la firma de una declaración responsable de cumplimiento de los deberes exigidos, entre otros, los usuarios deberán atender a los requerimientos del personal portuario, serán responsables directos de los posibles daños propios o a terceros, asumirán el cumplimiento de las medidas de seguridad portuaria y deberán contar con la debida licencia o permiso de pesca.
Ahí está, con unos requisitos que deben cumplir, pero en buena parte de los puertos autonómicos se permite la pesca recreativa. Es una medida que se aporta después de su debate en Comisión de Pesca y Marisqueo y defendida también por el diputado popular José Manuel Balseiro.
Que esta tradición esté dotada ahora de un respaldo normativo es positivo para todas las partes. Para las personas que cuentan con esta afición, en primer término, pero también para los propios profesionales que fan uso de los muelles y que verán como en los espacios indicados a pesca no produce interferencia. Y también para las muchas empresas de pesca deportiva o do ámbito del turismo y también a hostelería que está próxima a los puertos que recuperarán esta actividad. Algunas confradías y las propias federaciones señalaban en varios medios de comunicación que el acuerdo era un buen punto de partida, indicando o acerto, en este caso, que tuvo a Consellería do Mar y que tuvo y Portos de Galicia. Todo lo que suponga regresar a los portos en condiciones de seguridad, de legalidad y de sustentabilidad es una buena noticia. Insisto, también lo será que la norma esté en vigor o antes posible, señora presidenta de Portos de Galicia. Y los portos de Galicia recuperarán vida, siempre tuvieron a dos hombres y dos mujeres profesionales del mar, y ahora suman a esta multitud de personas que son aficionados a pesca recreativa.
Y entre ellos también muchos niños, que eran esas personas que estaban participando en esas manifestaciones y también a través de las redes sociales reivindicando que se les dejara pescar porque era su afición. Escuchamos la valoración que realiza una persona que se dedica a la pesca recreativa, que sabe de esto, que también estaba participando de esas actividades de protesta y que además dirige la Asociación de Pescadores de Arribeira, en el municipio de Focies, Alberto Burundarena. Señala que al fin y al cabo, si en un puerto es donde nace y se muere un marinero o se muere un pescador, mejor dicho, ¿cómo no se va a permitir pescar ahí?
Hombre, teniendo en cuenta, ahora que han dicho ello, teniendo en cuenta que antes no se podía, que estaba prohibido, y ahora, pues por lo menos puede ser, pues la verdad que siempre me gustaría que fuese algo mejor, que tuviese más zonas habilitadas dentro de los peiraos, porque hay peiraos que a lo mejor no tienen bastantes zonas habilitadas, pero teniendo en cuenta eso, que antes no se podía, y ahora sí, pues ahora está permitido. Antes podrían te multar si estabas pescando dentro de un peirao. La verdad es que moitos peiraos sí que se metían en eso, en outros moitos non se metían pues, as autoridades en eso, ¿no? Pero, pues o dito, se antes non se podía, e agora se pode, positivamente hai que valorarlo. Está claro que era algo ilógico que prohibiran pescar nos peiraos, non tiña ningún sentido, porque é algo que pues, donde nacen a maioría de parte dos pescadores e incluso donde morren, ¿no? É onde vemos os nenos pescando cando empezan a pescar, é nos peiraos, é onde aprenden. E donde morren os pescadores, pues tamén se pode dicir que é no peirao, onde están pues, os señores maiores e os ancianos pescando, pues, por exemplo, aos calamares ou as luras, ¿no? E era algo ilógico que pues que este un peirao pues pagámoslo todos os españoles, págase con nosos impostos, tamén teremos que ter algún dereito a disfrutar de él, ¿no?
Pues ahí está, valorado positivamente por una de esas personas que se veía afectada también por la normativa. Lo importante, como decía José Manuel Balseiro, que esto se aplique cuanto antes, que entre en vigor.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toal. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toal, Avenida Diputación 20, Xove, o Muebles Toal, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
14 minutos para las 2 del mediodía, estás escuchando Costa Viva y nos acercamos ahora hasta el municipio de Ribadeo, bueno, donde ya estamos nosotros, que nuestra sede está aquí, para hablar de algunas actuaciones en la zona del medio rural que detalla Marcos Villamil. Es el concejal de esta cartera, el concejal del ramo, y da a conocer que se están llevando a cabo unas labores de rebacheo en algunos de los puntos más conflictivos que hay, tanto en las parroquias de la costa como en las de interior. Vamos a ello.
Dende o goberno de Ribadeo somos conscientes do estado de conservación de moitos camiños e entradas municipais. Sabemos que un concello tan grande como o noso, de máis de 100 km cuadrados, ten centos de quilómetros que necesitan de unha conservación. Nestes últimos anos estamos actuando en todas as parroquias coas novas técnicas de aglomerado asfáltico, con un resultado moi bo. Pero é certo que aínda quedan moitos máis por arranxar. Ao longo deste ano temos previsto licitar outra serie de actuacións de arranxo integral de camiños municipais. Mentres, nestes días estamos empezando a rebachear nalgúns puntos máis conflictivos, tanto nas parroquias da costa como nas parroquias do interior. Estas actuacións municipais aliviarán a situación en tanto non actuamos de xeito integral tal e como estivemos a facer nestes últimos anos.
Son algunas de esas actuaciones, zona medio rural, y además también en Ribadeo pronto se va a inaugurar una exposición que se llama De ida e volta. Se va a visitar en la oficina de turismo desde el 9 de julio, es decir, este viernes, hasta el 25. Y además, dentro de lo que sería la misma instalación, se puede visitar el fotolibro, o sea, va a presentar el fotolibro Espazos de Ultramar. Eso será el día 10 de julio a las 7:30 de la tarde. Va a contárnoslo el concejal de turismo en Ribadeo, que se llama Pablo Vizoso.
O fotolibro Espazos de Ultramar recolle a testemunha visual das visitas do documentalista Iván Torres Hernández a 4 edificios da época indiana do Concello de Ribadeo. Son a Torre dos Moreno, o Círculo Habanero da Devesa, o Centro de Formación Pedro Murias e a Casa de Don Inocencio. Escolláronse estes 4 edificios tan singulares para darlle precisamente cabida, para darlle importancia á presencia da arquitectura indiana non só na vila propiamente de Ribadeo, sino tamén naquelas parroquias onde figura con maior presencia. Este fotolibro amosa a arquitectura resultante dun proceso de ida e volta, pois, como é sabido, os nosos indianos, ao retornar aos seus lugares de orixe, importan cánones arquitectónicos que estaban presentes en cidades tan cosmopolitas como a Habana ou Buenos Aires, e que estas, á súa vez, copiaban de cidades como París, Londres ou Barcelona, transformando principalmente a paisaxe urbana, pero tamén a rural de Ribadeo. Nesta publicación de Espazos de Ultramar, o autor decidiu seguir unha liña documental na que aparece registrada a realidade actual destes espazos históricos, representativa do seu pasado e do actual presente, incluindo tamén imaxes da época atopadas no proceso. O autor toma un punto de vista documental, de plasmación da realidade, pero sen renunciar á edición. O presente e o pasado destes espazos comparten espazo na medida en que ambos períodos poden verse ao mesmo tempo a través de varias capas, que foi, nalgúns casos, unha arquitectura case onírica, e o que é, producto normal do paso do tempo, e centrándose na beleza dos detalles nos que se apoia o autor. A súa vez, como complemento, poderemos disfrutar dunha exposición denominada De ida e volta, na que se recolle unha síntese das imaxes do propio libro. Convidámosvos a asistir a este evento, que terá lugar o sábado 10 de xullo, ás 7:30 da tarde, na Oficina de Turismo de Ribadeo. Con este acto queremos ter un agarimoso guiño con o noso ben querido Ribadeo indiano, pois, como xa se anunciou e como é sabido, lamentablemente este ano non se pode celebrar debido á situación sanitaria na que nos atopamos.
Ahí queda, por lo tanto, la exposición, el fotolibro, las fechas. Tenemos mucha actividad en nuestras comarcas a lo largo de los próximos días. Mientras se pueda, se va aprovechando y ahí está un ejemplo de alguna de ellas. Te lo iremos recordando e iremos dando cuenta de otras tantas. Como estamos en Ribadeo, hablamos del Faro de Illapantxa porque desde el Grupo Por Nuestro Faro valoran, claro, positivamente que la Asociación Ecologista Ecologistas en Acción tomará en cuenta la situación de la isla, de los apartamentos de la isla, la falta de el análisis de impacto ambiental, y lo llevará ante la fiscalía. Se considera un poquito más reforzado sobre este asunto y piensa que, según ha ido avanzando todo el proceso, todas las investigaciones y procedimientos en los cuales se han metido a nivel judicial o con la Valadora de Povo y otros organismos, ya el Ayuntamiento de Ribadeo tendría muestras suficientes para darse cuenta de que esta isla debería ser de uso público. Escuchamos al portavoz Evaristo Lombardero.
Ya pasó bastante tiempo, ya hay bastantes evidencias para que el Concello de Ribadeo empece a tomar en consideración todas estas opiniones, porque ya no es una opinión de 700 y pico personas que apoyan a nuestro colectivo, dos personas que están saliendo continuamente en los medios y en las redes sociales apoyándonos, ¿no? Es decir, comprendiendo que es lógico, es legítimo, es razonable que se pida que un espacio tan peculiar como a Illapantxa seña de uso público, ¿no? E ademais, deixando moi claro que hai numerosas irregularidades, entre comillas, digamos, posibles ou probables por aquela de protexerse de unha denuncia, pero numerosas irregularidades postas de manifesto ao longo de todos estes anos, non? É que o Concello de Ribadeo pues, non acaba de reaccionar, e iso é unha cousa absolutamente incomprensible. E máis que anunciar unha cuestión que agora xa con tres anos e pico desde que está aberta a actividade esta dos apartamentos, cando se iniciou este proxecto como por parte do Concello de Ribadeo se decidiu apoiálo de unha maneira clarísima e rotunda, anunciábase como que isto iba a ser pouco menos que, vamos, que a chave das noces do turismo de Ribadeo, non? Que iba a ser un repulsivo, que iba a ser un gran acontecemento porque iba a traer moita xente. Pois mire vostede, eu non me anuncio, é dicir, os datos están a man de cada quen, é dicir, que significou este turismo de Ribadeo? Nada. E que significaría o ter eso aberto ao público, é que a xente pudese facer unha visita ou incluso ter un sitio onde tomar unha cerveza, unha ración de pulpo ou algo así, non? E ter, pois, igual, un espazo de exposición de cartas mariñas ou de unha cousa dese tipo, un tipo de museo mariño, algo parecido, non? Eso sería un atractivo impresionante, é dicir, non vou contar con as catedrais, pero sería estar moito máis perto da Ribadeo das catedrais, e eso sería un atractivo impresionante. É dicir, eu non comprendo, non me quero meter neste terreo, pero non comprendo como o sector turístico de Ribadeo non se dá de conta deso, é dicir...
53 minutos pasan de la una del mediodía. Quedan ahí las impresiones del portavoz de Por Nuestro Faro, del grupo Evaristo Lombardero. Y vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, muy pequeñito, y te cuento otras noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, entre ellas lo de la Escuela de Música de Foz.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas, las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Considera muy grave el Partido Popular en la localidad de Foz que el alcalde de esta localidad, Fran Cajoto, supiera lo de la dimisión del director de la Escuela de Música con bastante tiempo de antelación. De hecho, señalan que habría tenido encima de la mesa su dimisión por 4 meses, por lo menos antes de que saltara todo este problema, la noticia, la protesta de los padres que también llegaron a manifestarse a las puertas de la Escuela de Música para exigir un poco más de compromiso por parte del ayuntamiento con el profesorado, que siempre ha demostrado mostrado mucha implicación. Lo que pedían era ese contrato por 12 meses. Desde el ayuntamiento argumentaban que el contrato no era posible y el director de la Escuela de Música dijo que dimitía. La persona que tendría que recoger su testigo, que también iba a dimitir. Así estaba la historia. Pero desde el Partido Popular preguntaron sobre este asunto en la última sesión plenaria y señalaron que tenían por ahí constancia de alguien que se había comentado que la dimisión del director de la escuela la conocía el alcalde desde hace 4 meses. Lo explica el edil Juan Rivas.
Y parecenos muy grave que el alcalde tivese a dimisión do director da Escola de Música 4 meses no queixón sin avisar a ninguén. Tamén temos que dicir que o feito de que o alcalde tampouco informase aos grupos políticos durante todo este tempo é vergoñento, síntoma dunha mala xestión e evidencia unha actitude que ven marcando o señor Cajoto dende que é alcalde. Poñerse de perfil ante os problemas e intentar que se solucionen sós nun queixón debaixo da mesa, conseguindo con elo todo o contrario, que acaben agrandándose aínda máis. Por iso, preguntámoslle no pasado pleno por este asunto, e fixémolo porque fontes internas advertíronos de que pode haber máis dimisións. O sentir xeral é que a xestión da escola está en peligro, e o alcalde non presenta ninguna solución. O único que fai é esperar que as posibles solucións llas dean feitas aos demais. Pero aínda con todo e con iso, nós non imos estar en contra da solución que se plantexe, aínda que seixa provisional. Pero o certo é que se deben de dar presa en tomala. É necesario volver a preparar as matrículas para estar en setembro listos e non ter problemas co comezo de curso. Agardamos que se manteña e continue o actual equipo directivo docente, pois ao longo destes anos levan feito unha labor extraordinaria desenrolando un proxecto educativo que é a envexa de moitas escolas de música da contorna. Consideramos que hai que darlle unha solución á parte máis administrativa e iso ten que facelo o alcalde.
Ahí queda, por lo tanto, la petición del responsable del Partido Popular, el concejal Juan Rivas, y también esperando que solucionen este problema, algo que también esperaban los padres y, claro, los propios implicados. 3 minutos nos quedan para las 2 del mediodía y saltamos a Burela para escuchar al concejal de deportes en la localidad, Ramiro Fernández. Él nos adelanta el 7º torneo de tenis Concello de Burela, Memorial José Luis Yebra. ¿Cuándo se va a realizar? El próximo día 19 de julio, bueno, entre el 19 de julio y el 1 de agosto. Y este evento deportivo se ha presentado hoy mismo en el ayuntamiento. Escuchamos a Ramiro Fernández.
El día de hoy vimos de presentar el 7º memorial José Luis Yebra. Este memorial va a estar celebrando pues, esta 7ª edición. Sirve un poquinho para homenaxear pues, a figura de José Luis Yebra, que era un gran amante do tenis aquí en Burela. É un dos impulsores realmente do club de tenis aquí en Burela. Dicir que, bueno, vais a celebrar entre o 19 de xullo e 1 de agosto e que se abre hoxe o plazo de inscripción ao torneo. Desde o Concello, pues, seguimos apostando por este torneo. Queremos agradecer tamén, desde logo, o traballo do Club de Tenis en manter vivo este memorial e este torneo. E, desde logo, pues, como xa dixen antes, o Concello vai colaborar en todo aquilo que poida para que se desenrole da mellor maneira posible. É un torneo que xa é unha tradición aquí no verán en Burela. Cada ano pues, vai ganando participantes e a verdade que o nivel tenístico que se ve no torneo pues a verdade que é importante. Ademais, bueno, pues, temos a suerte de contar con a afluencia de moito público a velo, que bueno, un atractivo máis para o Burela este verán relacionado co deporte, que é o que nos gusta a nosotros, que se pode ir practicando aquí e fomentar a práctica deportiva. E xa digo, o club de tenis pues, é un exemplo claro da aposta blog.
Ahí está, tenemos por lo tanto también ese torneo de tenis. Y en el último minuto, Alcoa, evidentemente no nos olvidamos de ella, ya hemos hablado también al inicio de este informativo, pero un apunte y es que el próximo viernes tendrá, si no hay ningún cambio, porque de vez en cuando estas cosas cambian, tendrá lugar la reunión con la ministra Maroto, la ministra de Industria, para ver cómo se prepara el asunto del viaje a Pittsburgh y qué habla allí representando a la empresa. Por otra parte, ha señalado también José Antonio Zan que de las empresas interesadas, 2 ya estarían casi para, bueno, disponibles sin cambiar mucho para firmar lo que propone Alcoa.
Hay 2 empresas que digamos que o está muy próximo a eso, de acuerdo, porque los cambios que proponen de lo que pide Alcoa es mínimo, y hay otras 2 que habría que negociar un poco el TANSI y esperar a que esté negociado. Y
ya está. Y lo siguiente, la intervención de la SEPI que no está clara. Continúa informado en COPE.